Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Empezamos semana. Muy buenas tardes a la gente. Como sabéis, muchos de los que nos escucháis, el blue es un color en inglés, pero también es un estado de ánimo. De hecho, Bob Dylan le cantaba en este clásico a ese estado de ánimo. Esta canción se titula Tangled Up Blue, enredado en azul, enredado en la tristeza. Hoy, 16 de enero, todos tendríamos que estar enredados en azul, porque oficialmente este es el lunes más triste del año. Porque estamos ya lejos de las Navidades, porque los días son cortos todavía, porque el invierno es largo. Hoy no se puede estar alegre. Bueno, habrá quien haya tenido un hijo o quien haya aprobado un examen, y ese no estará necesariamente triste. La tristeza en realidad tiene mucha mala prensa o muy mala prensa. Habría que escribir un manifiesto en favor de la tristeza. Menos mal que nos quedan Bradley Cooper y Lady Gaga. Dime algo, chica. ¿Eres feliz en este mundo moderno o necesitas algo más? ¿Hay algo que estés buscando? Voy a proponer a Bradley Cooper y a Lady Gaga como patrones de la sana tristeza. La que no es depresión, la tristeza que es síntoma de estar vivo, de no haber desesperado. La tristeza, no hablo de la depresión, la tristeza no es una enfermedad, es lo propio de la inteligencia. Las bacterias microbianas están alegremente satisfechas cumpliendo con lo programado por la genética. Que viene la derecha. Qué miedo que tienen las mujeres españolas a que llegue la derecha. Menos mal que existe la izquierda. Al gobierno, después del fiasco de la reforma del Código Penal, le ha venido de cine que los socios de gobierno en Castilla y León, PP y Vox, se tiren los trastos a la cabeza.
Y hoy le pedimos que pare también esta decisión que hoy mantiene inquieta a la mayoría de las mujeres, que genera miedo en las mujeres. Ellos son esa coalición que viene a atemorizarnos.
La portavoz del gobierno, describiendo el miedo que sienten las mujeres porque llega el Partido Popular. Esto es un viejo recurso electoral que no le ha dado mucho resultado al PSOE ni en Andalucía ni en Madrid. Estás al tanto de lo que ha sucedido. El jueves, García Gallardo, que es el vicepresidente de Castilla y León, anunció la elaboración e implantación de un protocolo para que los médicos estén obligados a informar a las embarazadas para que si quieren conozcan y sientan el latido fetal y el registro cardíaco, o sea, que se hagan una ecografía si quieren en cuatro dimensiones. Los médicos, según García Gallardo, iban a estar obligados a desarrollar ese protocolo. El gobierno de Sánchez, antes de conocer en qué quedaba el protocolo, pues ya ha requerido a Castilla y León que cumpla con lo que está establecido por la legislación nacional. Esta mañana el que ha hablado ha sido el presidente de la Junta Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha dicho que no iba a ser obligatorio ni para los médicos ni para las mujeres este protocolo.
En ningún caso la Junta de Castilla y León actualiza el protocolo de atención a las mujeres que se someten a una interrupción del embarazo. No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada. Serán ellas las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición. Y, por supuesto, los facultativos podrán facilitar.
Bueno, pues eso, no se obligará nada a las mujeres ni a los médicos. García Gallardo, el vicepresidente, bueno, pues ha salido diciendo lo contrario de su presidente, que sí se va a obligar a los médicos. O sea, tenemos un anuncio de un vicepresidente no confirmado por el presidente del gobierno autonómico y respondido por el gobierno de España antes de conocer cuál era el protocolo. Bueno, ya veremos si se aclaran en el gobierno de Castilla y León. Desde luego, al gobierno de Sánchez le ha venido fenomenal el asunto. Aquí hay una cuestión de fondo de la que se está hablando poco. En España se realizan más de 100.000 abortos al año. es uno de los tres países de la Unión Europea con más abortos. 3 de cada 5 embarazos de mujeres de menos de 20 años acaban en aborto. ¿Por qué hay tantos abortos en adolescentes? Bueno, según algún estudio, en el caso de que la adolescente no hable con sus padres, normalmente ese embarazo acaba en aborto. Cuando hay conversación con los padres, sin embargo, el embarazo sigue adelante. Otros estudios apuntan a que la mitad de los abortos que se realizan en España son por problemas socioeconómicos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que un juzgado de Toledo se ha hecho cargo del caso de los dos niños desaparecidos el 10 de diciembre en Madrid y cuyos cuerpos han sido encontrados sin vida en un vertedero de la ciudad. Esta misma mañana se ha confirmado que los restos hallados en el recinto pertenecen a Ángel. En él se encontró hace unas semanas los restos también de su primo Fernando, Juan Baño.
El juzgado de Guardia de Madrid, que abrió diligencias previas tras la desaparición de los dos primos el pasado 10 de diciembre, se ha inhibido y ha remitido testimonio en favor del juzgado número 3 en Toledo. Dentro de ese procedimiento se ha personado ya la familia de los dos menores como acusación particular, una acusación que discrepa en el origen accidental de las dos muertes que defiende la policía como primera hipótesis, aunque no se descartan otras. Y es que la autopsia al cadáver de Fernando, localizado en ese mismo ecoparque de Toledo el pasado 15 de diciembre, apuntaba a una asfixia no mecánica como posible causa de la muerte. Se está pendiente de otras pruebas complementarias. Ahora se confirma que el pie encontrado hace 5 días corresponde al otro primo, Ángel. Antonio es el portavoz de las familias.
Estamos enterados ahora mismo por la policía, que nos han llamado y nos han dicho que sí, que el 100% son restos del niño.
Continúa en el vertedero la búsqueda de más restos del pequeño Ángel.
Y continúa el goteo de excarcelaciones y rebajas de penas a condenados por abusos sexuales en aplicación de la ley del solo sí es sí. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rebaja 1 año la condena a un hombre que abusó sexualmente de la hija menor de su pareja en Córdoba. Yolanda Guirado.
La condena pasará de 10 a 9 años de cárcel. Además, la víctima no recibirá 45.000 euros como estaba establecido, sino 20.000 euros por indemnización. Este hombre fue condenado por abusar sexualmente de la hija de su expareja, con la que convivió durante 4 años. Ella lo consideraba su padre. En el año 2018, cuando la menor, que tenía 15 años, estaba acostada en su cama, él aprovechó, entró en la habitación, la destapó y comenzó a realizarle tocamientos. Cuando ella se despertó, él le tocó la frente, le dijo que la había oído hablar, disimuló y le preguntó si le pasaba algo. Cuando él salió de la habitación, ella rápidamente contactó con su hermano, que vivía en Sevilla, y él se trasladó a Córdoba para auxiliarla. Ahora, este condenado se verá beneficiado por la ley del solo sí es sí del gobierno central.
Y martes y miércoles con lluvias y jueves con mucho frío es la previsión que deja la Agencia Estatal de Meteorología ante el primer temporal del invierno, que mantiene a esta hora en alerta a toda España salvo a Extremadura y Canarias. Alerta especialmente por fuertes rachas de viento y en Cantabria por lluvias. La nieve incluso podría aparecer en la región mañana martes. En Santander está Katia Nogueira.
El invierno ha entrado en Cantabria en forma de diluvio. 6 municipios de la región están entre los que más precipitaciones han recogido en España. Los ríos Pas, Miera y Asón están bajo vigilancia. El muriego de los corrales de Buelna se ha desbordado. La flota pesquera está amarrada y todos los servicios de emergencia están activados. Desde el Servicio de Emergencias 112 de Cantabria han informado que están atendiendo sobre todo avisos relacionados con balsas de agua encalzadas, arquetas desbordadas y alguna piedra desprendida. El Gobierno regional ha decidido activar también la fase de preemergencia Platercán precisamente por las acumulaciones de agua previstas. Nuestra comunidad se encuentra también en aviso por temporal marítimo y vientos que podrían alcanzar los 90 kilómetros hora. Además, la Agencia Estatal de Meteorología estima que este martes la nieve se dejará sentir en Cantabria a nivel del mar, entre los 300 y los 500 metros, de modo que también se ha lanzado un aviso naranja.
Y Rafa Nadal, optimista tras su debut en Australia. Luis Munilla.
Ha ganado con altibajos y en 4 sets al británico Jack Draper, que es una de las promesas del tenis mundial. Nadal consigue su primera victoria del año después de una mala racha y saca conclusiones positivas, significativas sobre su momento actual, esta reflexión sobre los errores.
No me he enfadado en ningún momento, he tolerado en todo momento los errores, creo que para mí era algo importante, perdonarme en todo momento las cosas como fueran sucediendo, porque al final para mí lo prioritario de hoy era ganar el partido y sabiendo que las cosas cosas no iban a ser perfectas, tenía que perdonarme y estar con la humildad para aceptar que las cosas iban a ser difíciles.
Nadal jugará el miércoles en segunda ronda frente al estadounidense Mackenzie McDonald, que es el número 65 del mundo. Antes de que mañana arranquen los octavos de final de la Copa del Rey, hoy se cierra jornada en la Liga con el partido Cádiz-Elche y también en segunda con el Albacete-Leganés. Los va a contar Tiempo de Juego para COPE Más desde las 9. Y en el Mundial de Balonmano, España busca cerrar con pleno de victorias la primera fase, desde las 8:30 ante la selección de Irán.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados en el centro, cielos grises y bastante viento que se nota mucho más en la sierra, donde hasta las 6 de la tarde de mañana martes está activada la alerta amarilla con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Cuidado al volante, no está de más aumentar la distancia de seguridad a la hora de adelantar. Ahora mismo hay un accidente en la M45 en Vicálvaro que deja 3 kilómetros de retención, tráfico lento de salida en la 4 Pinto, dificultades leves en la 2 en Torrejón, en ambos sentidos, y en la M40 Coslada, sentido A3. El viento no se lo ha puesto fácil a los bomberos que han extinguido el incendio de varios locales comerciales de Cobo Calleja en Fuenlabrada. Aunque ya no hay llamas, van a seguir trabajando en la nave industrial donde estaban los comercios para rematar el trabajo y enfriar la zona. No ha habido heridos ni intoxicados por inhalación de humo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es un oficio de 24 horas al día, 7 días a la semana.
Pero es que esa es la parte bonita de esto. El que tenemos que saber lo que vale cada día. Y cada día que estamos aquí, vale un mundo.
Tendremos que ser más resilientes en el ámbito energético, en el ámbito del pacto de migración y asilo.
Había mucho en juego.
Yo sinceramente pensé que no íbamos a lograrlo.
Él ya estaba contenta.
Me ha encantado. Sí, estoy conteniendo la respiración.
¿Te acuerdas de esto? ¿Cómo olvidarlo en realidad? Pero ya han pasado unos cuantos meses, ¿eh?, desde que tuvimos acceso a este primer tráiler o teaser, como se dice ahora, de la docuserie que protagoniza Pedro Sánchez. Se llama Las Cuatro Estaciones y, como escuchamos, tiene como principal reclamo la negociación en Bruselas para la llamada excepción ibérica por la que se estableció el tope del gas. Ya en septiembre pasado, sí, fue en septiembre. Han pasado 4 meses. Veíamos estas imágenes de la serie. ¿Y desde entonces qué ha ocurrido? ¿Qué ha sido de la famosa docuserie? ¿Hay fecha para su estreno? De hecho, ¿la han podido colocar? Es decir, ¿la ha comprado alguna cadena, alguna plataforma? Las Cuatro Estaciones está producida por Sequoia Studios y de Pool TM y consta de 4 episodios de unos 50 minutos. 2 de ellos ya están montados, es decir, listos en realidad, ¿no?, para emitirse. Pero se esperaba, y así lo había anunciado hace bien poco precisamente una de las productoras, que se empezara a emitir cuando comenzara la precampaña electoral. Bueno, este fin de semana será por hecho que ha comenzado esa precampaña electoral. ¿Dónde está la serie? Te recuerdo que este año las elecciones autonómicas son en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, las dos Castillas, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y Ceuta y Melilla. Serán el 28 de mayo. La serie, en teoría, tendría que estar dispuesta para que la veamos todos, pues cuanto antes, supongo. Pero ¿qué pasa? ¿Que se han echado atrás? Después de aquellas primeras reacciones y aquellas primeras polémicas y lo que pasó en redes sociales cuando vimos el tráiler. ¿O que no han conseguido colocar la serie, que no han conseguido un comprador? ¿Cuál sería la razón? Daniel Gascón es escritor columnista, nos acompaña cada día al comienzo del programa. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No vamos a hacer de adivinos, pero ¿cuál crees tú que sería la razón de que no hayamos sabido nada más de una serie? ¿Se tardan 4 meses desde que se presenta una serie, un tráiler, un teaser, como se dice ahora, y se pone en marcha, digamos, o podemos ver una serie?
Bueno, yo es como un poco, pensaba en ese título, ¿no?, de El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez, y El presidente no tiene quien lo emita, ¿no? Yo creo que a lo mejor hay como, pues, no encuentran quien quiera sacarlo, ¿no? Me parece raro también, después de todo ese esfuerzo, no querer que lo vea. Y luego me parece que también significaría un ataque de pudor, de repente, de pensar que no tienes que enseñar eso porque va a ser contraproducente. Qué raro que se te ocurra tan tarde, ¿no? Porque a lo mejor las reacciones adversas Yo creo que a ti o a mí se nos habría ocurrido si fuera una serie sobre nosotros, que por supuesto mucha gente querría ver.
Probablemente. Habría que analizar también, que no lo sabemos, si es un ataque de pudor propio o de, digamos, los asesores que le rodean, ¿no? Bueno, pero esto no podemos saberlo, al menos de momento. Pero sí podemos saber cuál es más o menos el camino que lleva una serie, ¿no? Desde que, bueno, surge una idea, se graba, se pone en marcha y se emite. Por eso voy a saludar a Manuel Velasco, que es director y crítico de cine. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo funciona este mercado de las series? Es decir, ¿se produce una serie sabiendo que ya tienes un comprador o que tienes una facilidad, por decirlo así, para venderla? ¿Se produce un acuerdo previo y luego se graba al menos un capítulo, se enseña y se ha quedado bien, dices, pues venga, adelante? ¿Cuál es normalmente el sistema?
Fíjate, normalmente sí, y además yo no sabía que esta serie estaba producida en parte, como has dicho, por Sequoia. Sequoia es una productora importantísima y maravillosa, es decir, todo lo que hacen ellos está muy bien. Y normalmente tú sabes que los productos audiovisuales son muy caros. Es rara la productora que se anima a invertir su propio dinero en producir cualquier tipo de producto audiovisual, sea ficción o documental. O sea, normalmente hay algún acuerdo con una plataforma o con alguna cadena de televisión antes de emitir algo, y como bien dices, se hace un piloto y se enseña para ver si va en la línea adecuada de lo que se ha encargado, ¿no? De lo que se quiere comprar para posteriormente emitir. Lo que pasa es que esta serie, este docuserie, no es un producto al uso. Hay muchos factores que juegan, creo yo, me da la sensación. Yo no sé por qué no la emiten. Yo tendría muchísimas ganas, vamos, tengo muchas ganas de verla, pero yo creo, que quizá ha jugado en su contra, que estamos en ya casi plena campaña electoral, y si estuviéramos en 2021 o principios del 22, me da la sensación de que no habría tenido problema en haberse emitido ya, me da la sensación.
O sea, que no es el problema, porque claro, todos pensaríamos, es una serie que se hace un poco para animar a la campaña electoral, pero tú dices que precisamente ese es el problema, ¿no?
Y yo creo, además, yo creo que ese es el problema, y luego otro elemento que juega en contra. En televisión en España no estamos acostumbrados, como en Estados Unidos o en la propia Ucrania. Hay que recordar que Zelensky se hizo muy conocido porque protagonizaba una serie de un presidente ficticio de Ucrania. En España no hemos visto ninguna ficción audiovisual sobre presidentes del gobierno o sobre intrigas palaciegas en la Moncloa, en este caso. En Estados Unidos hemos visto muchísimas películas, tanto ficción como docuseries. Recordamos todos la magnífica El ala oeste de la Casa Blanca, que no se refería a ningún presidente en general, pero hay muchas series como Sucesor designado o esta de la vicepresidenta, ¿no? En Estados Unidos vemos muchísimas cosas sobre la Casa Blanca que sabemos que se inspiran en unos o en otros políticos, pero en España sobre la Moncloa, con el presidente que esté al mando, no creo que sea por Pedro Sánchez, con cualquier presidente no hemos visto realmente nada, ¿no? Sería el abanderado este documental si llega a emitirse.
Volviendo a cómo se van creando estas series, como tú dices, cuando se trata además de una productora importante y con mucha experiencia, normalmente lo lógico es que es un producto que, por decirlo así, para entendernos, estuviera en realidad ya colocado de antemano, ¿no? O sea, prácticamente vendido. No ha trascendido, en cualquier caso, cuál sería ni la plataforma ni la cadena que previamente hubiera tenido ese interés porque esto se pusiera en marcha. Bueno, el caso es que dos de esos episodios, porque recordemos son cuatro, están ya montados incluso. O sea, es que entiendo que todo el material está grabado.
Sí.
O sea, que el dinero ya se ha invertido.
Se ha invertido lo que es el rodaje y la postproducción, pues como tú dices, bueno, pues está invertida la mitad de la postproducción. Uh-huh. Dos de cuatro capítulos ya están acabados y entiendo que estarán enseñados, porque si los acabas son para enseñarlos. Como te digo, Sequoia los habrá acabado muy bien, los habrá enseñado, y si están teniendo dificultades es precisamente por eso, porque yo, si yo fuera una televisión o una plataforma, con lo pudorosos que muchas veces somos en España, porque normalmente todo sale para mal, desgraciadamente, tendría también muchas reservas para enseñarlo, a pesar de que yo creo que hay mucho interés entre el público en verlo. Yo entre ellos, yo lo vería inmediatamente, precisamente porque sería la primera serie sobre esto.
Claro, vamos a ver, es que aquí hay dos cuestiones, no sé cómo lo veis. Somos muy pudorosos para esto. Ver a un presidente como diciendo, aquí estoy yo, y me imagino que sacando sobre todo lo positivo que pueda, bueno, a lo mejor mete algo de relleno en plan, esto ha salido mal, me extrañaría mucho, pero bueno, podría ocurrir, ¿no? Sí. Obviamente ya sabemos cómo somos los españoles para estas cosas, ¿no? Cuando alguien se da autobombo y encima con esa imagen un poco a la americana, como tú dices, que es como imitar lo americano, pero que nosotros no somos así.
Bueno, yo creo que más que cuando alguien se autobombo, cuando alguien hace una cosa por primera vez. En España creo que vamos a saco a por la gente que hace algo por primera vez. No sé si recordáis este documental, estas imágenes que vimos una vez de los reyes de España teniendo un almuerzo privado familiar con sus hijas.
Sí.
Y no sé en qué frase era, tómate la sopa o esto está muy caliente. Sí. Le sacamos punta hasta lo que se veía en el plato, ¿no? Si el alimento era muy saludable o poco saludable. Es decir, que yo muchas veces creo que somos excesivos y a lo mejor entiendo que existe este pudor por a lo mejor mostrar, no sé, digo una tontería, la mesa del desayuno, que es lo que me gustaría a mí ver, la vida privada entre comillas, la vida que no vemos en la tele de los personajes políticos, cosa que en Estados Unidos lo utilizan mucho. Es decir, yo, un consejo de ministros ya lo vemos en la tele. A mí me gustaría pues ver cómo es el día a día de una persona normal que ejerce una gran labor, como es ser presidente del gobierno, pero ver la vida normal. Pero también creo que saben que se les sacaría punta a si remueve el café con la mano derecha o con la izquierda, y a lo mejor están pensando, Dios mío, ¿por qué nos vamos a meter en este jardín que igual nos trae más inconvenientes que ventajas?
Claro, es que esa es una cuestión. Que le vamos a sacar punta a todo, está claro. Y si alguien hace algo y piensa que no, es que no saben qué país vive. Lo acabamos de vivir con lo de Shakira y Piqué.
Exacto.
Y mira tú la que... Y seguimos, y ha sido un fenómeno brutal. Y ya solo leyendo memes te puedes tirar tres meses. Imagínate con esta serie. Vamos, con respecto al desayuno, claro, ya tuvimos una primera adelanto de que, ¿te acuerdas, Daniel? Que se veían desayunando, Pedro Sánchez y su mujer, con el periódico era The Times abierto, encima, que ya es como raro, porque dices, bueno, le sacamos punta a todo, pero bueno, vale, que la imagen aparezca con The Times, pues ya sabemos cómo somos. En fin, yo no sé si también ha sido un poco la reacción que se tuvo al tráiler. Otra cosa, el tráiler, normalmente, a veces hay tráilers también montados que son mejores que toda la docuserie o que toda la serie. Eso también es verdad, y eso pasa, Manuel.
Sí, ¿eh? Y bueno, de hecho hay tráilers tan buenos que luego ves la película y no tiene nada que ver, o que te cuentan demasiado.
Eso también.
Pero bueno, la misión de un tráiler es provocarte ganas de ir a ver esa película, ¿no? De hecho, teaser, lo has dicho antes, teaser del inglés es tease, ¿no? Como provocar en ti una reacción, ¿no? No lo sé, yo creo que existe más bien el pudor de que, cuidado, que a lo mejor esto no nos sale como pensábamos, siendo, creo, por como es la productora, un magnífico producto audiovisual, pero a lo mejor no estamos, no sé, no te digo la palabra preparados, pero a lo mejor estamos demasiado preparados para sacar tanta punta que dicen, uy, mira, ¿para qué nos metemos en este jardín, no?
Hombre, yo creo que es que hay un gran riesgo porque, claro, hablabas de Estados Unidos, o también podríamos pensar en el Reino Unido, ¿no?, donde sí que hay mucha ficción sobre la política, y quizá en España menos, pero aquí es que los que se presentan son ellos mismos. O sea, la sensación que daba las imágenes que vimos era que era una especie de documental que glorificaba, ¿no? Entonces,
claro.
Ahí hay una duda un poco casi de, por una parte, de, no sé si ética, pero al menos de decoro. Y claro, la posibilidad de que se rían mucho de ti es muy grande, ¿no? Y a lo mejor cuando el gobierno tiene algunos otros problemas más graves, pues eso le podría debilitar, ¿no?
Exacto, y además, fíjate, tú lo has hecho muy bien. En Estados Unidos llevan ya varias temporadas con The Crown, que han llegado ya al tema de Lady Di y Carlos III, etcétera, pero está como muy normalizado, ¿no? En España, salvo este fin de semana, que se ha estrenado, como bien sabéis, la serie de Bárbara Rey y Ángel Cristo, en la que se toca también el personaje de Juan Carlos I, hay muy, muy, muy poquitas cosas, ficciones que se han hecho sobre la monarquía o sobre la política. Creo que todavía estamos unos años por detrás de otras potencias televisivas como Estados Unidos e Inglaterra. No sé si es porque el público está más o menos preparado o porque se atreven más allí. No lo sé. En cualquier caso, son cosas que tienen muchísima audiencia.
Por lo que tú sabes entonces de este mundo audiovisual, Manuel, la serie, en principio, antes de que se pusieran a grabar, ya estaba vendida, por decirlo así, o tenía fácil colocación por la gente que está implicada. Otra cosa es quien lo haya parado. Pero que en principio sí que fuera vendida.
Pero que ha habido reuniones, me da la sensación de que nadie se atreve a producir algo sin saber si se va a emitir.
Pero ¿y tú crees que no hay plataformas que, aunque solo fuera por dar que hablar, no la emitiría ya de cabeza? ¿Ahora mismo? Porque tú dices que la verías ya. ¿Tú la verías ya?
Sí, sí, yo sí.
Sí, yo sí, también la vería.
Sí. Y una duda que tengo es... Sí, la vería. Y la duda que tengo es, por ejemplo, Televisión Española. ¿Eso les da miedo? ¿O?
Hombre, yo ahí no sé. En fin.
O sea, quiere decir que hay una cadena que más o menos controla el gobierno directamente.
La Televisión Española ya dijo, además, en un comunicado, ya dijo que no la iba a emitir. Vamos, no sé si cambiarán de idea, pero ya se les preguntó sobre ello y dijeron que no. No sé lo que pasará, pero ahora hay mil plataformas.
Es que
me extraña,
es que,
¿eh?
Yo creo que es demasiado riesgo porque vamos a poner cualquier plataforma, la que todos conocemos, las que conocemos, se emiten, se animan a emitirla. Van a tener una audiencia bestial, ¿no? Esto está claro.
Pues
van
eso.
A tener una audiencia bestial. Claro, pero esa plataforma se la va a asociar a según qué partido político. Van a decir, esta es la plataforma que emitió esta serie, con lo cual hay que emitir mañana, si yo soy el dueño de esa plataforma, tengo que emitir mañana otra serie de otro partido político para que vean que soy equilibrado. Es que es un melón muy grande, ¿eh?
Ya. Bueno, pues nada, seguiremos esperando y a ver qué sucede. Manuel Velasco, gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Muy buenas tardes. Entonces, Daniel, escuchando a Manuel y cómo ha sido probablemente la génesis de la docuserie, ¿tú crees, te aventuras a decir que va a ser estrenada antes de las elecciones municipales?
Uy, antes de las elecciones municipales.
Municipales y autonómicas.
Sí, sí, sí. No estoy tan
seguro,
pero creo que sí que se va.
Sí, ¿tú crees que sí?
Antes de las generales, yo creo que se va a emitir.
A lo mejor entre unas y otras,
sí. Veremos cómo vayan las municipales.
Ah, depende de cómo vayan las autonómicas.
Sí, yo creo que sí. Sí, pero yo me parecería muy raro que eso lo dejaran en un cajón, ¿no? Yo creo que todo ese esfuerzo y además todos queremos ver ahí como Pedro Sánchez se levanta en la negociación de la excepción ibérica.
Lo que pasa es que se va a quedar un poquito antiguo, ¿no? Porque está muy bien, todavía, claro, es que esa es otro problema que tienen, que si la guardan demasiado tiempo, el tope del gas ya se nos queda como muy atrás, ¿no?
Todo el mundo echará en falta las excarcelaciones a los agresores sexuales, por ejemplo, u otras cosas, la modificación de la malversación,
pues sí, la verdad es que sí.
La derogación de la
Es que sí.
O sea que hay siempre, claro, es el problema cuando cubres la actualidad que si no lo publicas se te va quedando vieja.
Pues nada, estaremos atentos, desde luego. Los oyentes recuerden que se titula, voy a decir, que se titula de hecho Las cuatro estaciones y veremos qué sucede, porque después del tráiler poca noticia o ninguna hemos tenido al respecto. Nos vamos a línea directa, Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Voy a hacerte un poquito más ameno y alegre el lunes porque ¿sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar te puedes ahorrar un dinero? Y esto del ahorro pues siempre nos pone de buen humor. Y es que Línea Directa presenta su nueva fórmula casa-coche. Es decir, que si juntas tus seguros de coche y de casa, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te regala la cobertura de neumáticos y la del servicio de manitas para el hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable?
Ay, qué bueno, ¿quién ha elegido la canción? Lo del error sin solución. Muy bien, Rosa Técnico, ha estado ahí. Es que hay... Ya te puedes ir a casa. Hacemos autocontrol. Hay errores que casi todos los errores al final acabas pagándolos de alguna manera. Bueno, este tampoco tiene más importancia, pero se tarda tiempo y empleas dinero en él. Palencia en lugar de Valencia. Una mujer se confunde por una letra, la P y la V, y llega en tren pues a otro punto del país muy alejado de su destino. La pobre tuvo que hacer noche en Palencia y volver a Valencia al día siguiente. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Ir a un sitio y acabar en otro por confusión, por despiste. ¿Qué te pasó? Daniel, ¿estás asintiendo? No.
Es que me acordaba de un filósofo americano que de repente que era muy despistado y entonces le pregunta a un transeúnte, ¿sé en qué calle estoy? ¿Pero en qué ciudad? No sabía si estaba en Palencia o Valencia.
Fernando, eso es peor.
Claro, eso ya no es equivocarse. Viajaría mucho el hombre.
Claro, o sea, va a ser eso.
Yo conozco un caso de... Vamos, una amiga mía, hace un par de meses, tenía que ir a la capital de Rumanía. La capital de Rumanía es Bucarest. Y se sacó un billete para Budapest, la capital de Hungría. O sea, luego lo que hizo fue sacarse otro billete. O sea, no,
¿no os acordáis?
No acabó en Budapest.
Buenas tardes.
Buenas tardes,
Rosa Rosado. ¿No os acordáis que eso le pasó a la afición del Athletic en una Copa de la UEFA?
No.
Que en vez de a Budapest, como 400 aficionados acabaron en se fueron
¿no
a Budapest.
¿Dicen que el
en
fútbol es la mejor escuela de geografía?
Pues fíjate, estos pobres, yo creo que se confundieron también al buscar los billetes y acabaron todos
que ir
en otro.
A Budapest y acabaron en Bucarest.
Yo creo que fueron a Budapest teniendo que ir a Bucarest.
Bueno, Budapest,
donde
siempre
se jugaba la final de la
UEFA. Budapest, que en realidad son dos ciudades, Buda y Pest, tiene un viaje, ¿eh?
No, no, desde luego, pero vamos.
Sí, no vieron el partido.
El
que no tiene cabeza tiene que tener pies. Eso es un dicho muy de abuela de toda la vida, pero que es una realidad, porque a veces son largos trayectos y a veces cortos, ¿no?
Sí, cierto es.
Otra cosa que te pasa, no sé si a vosotros pasa a menudo, hay veces que pongo el automático, o sea, voy con el coche, pongo el automático dentro de Madrid, y acabo en un sitio, o sea, por ejemplo, yo me mudé hace unos años y tal, y hay veces que acabo en mi antigua casa. Y digo, ¿pero qué hago aquí yo? O sea, porque, bueno, el camino se parece, ¿no? Entonces,
si piensas en otras cosas, te despistas,
no sé, ensimismado en alguna cosa, acabo en la... Si yo no venía aquí, hombre.
Sí, sí, sí. Con el piloto automático.
Y pasarte la salida y seguir adelante y tener que dar la vuelta. Y
a veces con el transporte público es tan fácil como equivocarte de andén. Equivocarte de andén.
Ten
en cuenta que muchas veces los trenes están, pues yo ahora porque ya me fijo mucho, cuando te pone el cartelito en el tren, ¿no? Digital,
eso me
además.
Me ha pasado a mí mil veces.
¿Sí?
Pasarme de estación, empiezas a leer algo, está interesante, y cuando levantas la cabeza, me cachi la madre, ya me he pasado tres estaciones.
La estación sí, pero incluso, si por ejemplo tú estás, vas a coger un tren, un AVE, imagínate, y bajas por la escalera, tienes uno a la derecha y otro a la izquierda.
Ya.
Y te hombre, a ver, no es muy
a
común.
A mí eso no me ha pasado.
Pero te puede pasar.
Hombre, perfectamente
te puede pasar. Tienes que estar mirando bien, porque si te despistas te metes al que no
eso
es.
Eso no me ha pasado a mí, no, eso no.
Pues
ni tampoco lo de un avión. Bueno, en avión es imposible, porque tú vas a pasar y claro, ya.
Alguien te puede llamar la atención, pero hay otros
medios de
transporte
claro,
que nadie te llama la atención. Te metes ahí y vete todo donde acabas. Pues
claro,
eso, en Palencia.
En Palencia. Lo que pasa es que el paisaje acercándose a Valencia y a Palencia es muy diferente.
Desde luego.
No, pero la pobre diría, uy, esto no me suena.
Qué lejos está,
o sea,
el mar.
Castilla, ¿no? Castilla.
Y,
hombre, es verdad que hay una parte que coincide, el paisaje de no sé, del Albacete, pero hombre.
Ni el clima tampoco es el mismo, ¿eh?
No.
Bueno, en Alemania, por ejemplo, también es fácil equivocarse.
Buenas tardes, gente. Pues en este caso, en su día fui a Alemania a coger un coche. Tenía que ir a Nuremberg y cuando llegué a Alemania cogí un coche de alquiler y me fui a Neuburg. Cuando llegué tuve que darme la vuelta y hacer 400 kilómetros más. Una faena grande porque tenía que matricular el coche, que allí te dan una matrícula pues por 7, 15 o 30 días. Y esa matrícula pues viene asegurada, con la cual puedes rodar y circular hasta que pasas aquí la ITV y demás. Sí, sí, me pasó. Un fuerte abrazo, gente.
Ah, mira, esto me ha pasado a mí también. La de Iglesia te juega esas malas pasadas. Yo estaba en una ciudad de Estados Unidos que había una línea de metro que se llamaba Brookline. Yo tenía que cogerla, una línea de metro que es como si fuese de entreguerra. Y yo preguntaba, ¿dónde está? ¿Cómo se va a Brooklyn? ¿Cómo se va a Brooklyn? Claro, todo el mundo me miraba de tío, ¿qué pregunta? Y era que había confundido, pues eso, Brooklyn con Brookline, no
sí,
tiene
sí,
nada
sí,
que ver. Pero bueno.
Es muy fácil equivocarse, claro.
Bueno, pues nada, de este tipo de equivocaciones, errores, despistes, hablamos con la gente, con los oyentes en esta tarde de lunes. Nos lo cuentas, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es pues el 607-150602. Ahí está, ¿eh? Para que nos escribas, para que nos llames, para que nos dejes las notas de voz y luego las compartamos aquí todos juntos. Y bueno, pues Fernando, sigue la polémica por las políticas a favor de la vida de la Junta de Castilla y León.
Sí, el presidente de la Junta ha desmentido a Gallardo de Vox sobre en qué consiste esa política. De momento no tenemos, la tenemos muchísimo ruido porque Sánchez ha aprovechado, el gobierno de Sánchez ha aprovechado la situación para, bueno, esta vieja estrategia de sembrar el miedo porque viene la derecha, pero en realidad, claro, el presidente Castilla y León dice que no se va a cambiar el protocolo, el vicepresidente dice que sí, y entre tanto Sánchez encantado. Vamos a ver si con la ayuda también de nuestros compañeros de Valladolid ponemos un poco de orden en esta desinformación que vivimos desde el jueves pasado.
Sobreviviré, sé que podré, sobreviviré.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Jugará Messi el Mundial 2026? ¿Volvería a entrenar al Depor? Ya es el único técnico argentino que ha ganado la Copa América y un Mundial. ¿Qué meta se ha propuesto?
En un país como el nuestro siempre se pide más y tenemos que seguir.
Juanma Castaño entrevista al seleccionador de Argentina y campeón del mundo, Lionel Scaloni.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Cuando vienen protagonistas como el que tenemos hoy...
Escúchalo esta noche desde las 11:30 en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en una casa con jardín? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
A mí lo que me preocupa es que es muy fácil acceder al jardín desde la calle, así que necesito una alarma que proteja las zonas exteriores.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque sus sensores y cámaras exteriores detectan cualquier intruso antes de que entre en vuestra casa y responden en menos de 20 segundos dando aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes, solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ahora ya le saca 14 al quinto, ¿eh? Ya es el Atlético.
Pero escúchame, aquí lo que parece claro, si tú coges en el ranking de esta semana, ¿quién te ha encantado? El Villarreal,
la Real,
el Betis, el Rayo, han sido equipos que han tenido.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El jueves, el vicepresidente de Castilla y León, García Gallardo, de Vox, anunció un nuevo protocolo para atender a las embarazadas que, fuesen a la sanidad pública en Castilla y León. Ese protocolo, en principio, era que los médicos estaban obligados a ofrecer información a las embarazadas y una ecografía en 4D, o sea, una ecografía en la que se viera claramente el feto. Esto ha generado una polémica intensa durante todo el fin de semana. Lo ha aprovechado el gobierno para intentar alentar el miedo a la derecha de PP y la derecha de Vox. Y esta mañana hemos tenido dos versiones diferentes. La versión del presidente de Castilla y León, Fran Mañueco, que ha dicho que no se iban a cambiar los protocolos. Y la versión de Vox, que se van a cambiar los protocolos. Vamos a irnos a Valladolid, ahí está nuestra compañera Laura Ríos para que nos aclare si se han aclarado algo las cosas. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Fernando.
¿Se ha aclarado algo?
Bueno, si la voz me lo permite, tengo que contarte que la cosa sigue un poco enfrentada. Hoy el presidente de la Junta de Castilla y León lo que ha tratado, sobre todo, es de lanzar un mensaje para matizar a su socio de gobierno, porque su socio de gobierno insiste en que es obligatorio para los sanitarios. Él ha dicho que hay un respeto escrupuloso a la voluntad de las mujeres y al criterio médico. Así lo ha hecho en una declaración institucional contundente en este pulso abierto, como decías, con el gobierno de Sánchez, que está amenazando a la comunidad autónoma con los tribunales. En todo caso, la cartera ampliada, que todavía no ha llegado a manos de los profesionales sanitarios, que eso es otra cuestión, aquí se está ciñendo a la competencia autonómica, está respetando la normativa estatal y no es coercitiva en su aplicación. Ese mensaje que lanzaba Alfonso Fernández Mañueco lo dirigía al gobierno de Sánchez, pero también a su socio de gobierno. Vamos a escuchar a ambos.
Todos los protocolos en materia sanitaria son de obligado cumplimiento para todos los profesionales de la sanidad.
Ni el gobierno que presido ha contemplado obligar a los profesionales sanitarios a ofrecer medidas coercitivas a las mujeres embarazadas, ni el gobierno que presido va a aceptar que el gobierno de España utilice a las mujeres para hacer oposición a la Junta de Castilla y León.
Fernando, aquí habría que aclarar que ese acuerdo, ese protocolo sí, que se aprobó en el Consejo de Gobierno, es un protocolo que redacta y que firma la Consejería de Sanidad, ya, que es la que debe remitir a los profesionales sanitarios. Está en manos del Partido Popular, si bien la puesta en escena le correspondió en este caso al vicepresidente en manos de Vox. Pero lo que el presidente insiste es que ni obliga a los médicos ni a las mujeres. Va a prevalecer el criterio médico y la voluntad de la mujer.
Laura, ¿y no hay un papel? O sea, que no hay un papel para saber quién es. Si lo ha aprobado un Consejo de Gobierno, habrá un papel, claro, y en el papel dirá cómo es la cosa. No hay un papel para saber, no por las declaraciones de los políticos, sino por lo que está escrito, cuál es el protocolo.
De momento lo que tenemos es una nota de prensa de la Consejería de Sanidad, que ya conocíamos, que donde se incluyen son estos tres nuevos servicios que se incluyen dentro de esta cartera que se amplía. El apoyo psicológico, que es cierto que antes no se incluía, salvo prescripción médica, salvo que el médico lo considerase necesario, y un eco 4D en el último trimestre, que en este caso solo se aplicaba cuando por razones médicas se detectase o se intuyese que hubiera alguna malformación. Eso es.
Laura, gracias. Aquí está Paloma Esteban haciéndose cruces de que no haya un papel. Hay una nota de prensa, las notas de prensa son muy importantes, pero no son normativas. Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tú te haces una idea de lo que está pasando?
A ver, a mí me parece que es que el gobierno de Castilla y León se ha metido en un lío solito, ¿no? O sea, yo creo que lo que tú dices, todo sería más claro si realmente supiéramos en un papel escrito el protocolo que se ha aprobado. Yo tengo la sensación de que el presidente Mañueco no era muy consciente de lo que se había aprobado en su propio gobierno, porque además hay que recordar que Juan García Gallardo comparece, y es verdad que yo creo que hace una escenificación, pues para sacar pecho Vox, hay que recordar el único gobierno autonómico del que forma parte, y por eso lo utiliza como escaparate para explicar sus políticas, pero a su lado estaba el portavoz del gobierno, que es del Partido Popular. Y por lo tanto yo creo que si es un protocolo que se aprueba dentro del gobierno, todo el gobierno es responsable. ¿Cómo es posible que no tengamos un papel?
Claro, pero si es un consejo de gobierno, es un consejo de gobierno, pero no hay papel. Oye, los que están contentos son Sánchez y sus chicos, Pilar Alegría, portavoz socialista, lo tiene huevo y aprovecha rematando la bola.
El señor Feijóo no es el líder del Partido Popular, es el rehén de Vox. Desconocemos de dónde ha salido porque el gobierno no está ahí.
Y la portavoz Rodríguez, que viene a la derecha.
Y hoy le pedimos que pare también esta decisión que hoy mantiene inquieta a la mayoría de las mujeres, que genera miedo en las mujeres.
Las mujeres españolas tienen miedo.
Esa coalición.
Paloma, ¿tú crees que esto sirve?
A ver, yo creo que...
¿Funciona esto?
Mira, yo no sé si funciona, pero desde luego el Partido Socialista y el Gobierno estaban muy preocupados la semana pasada y hoy por lo menos tiene perspectiva de que durante la semana se va a hablar de otra cosa, que es una polémica entre PP y Vox. Así que yo sí creo que realmente ha beneficiado en el debate.
Un respirito.
Hombre, le ha dado un poquito un balón de oxígeno que además está utilizando. Ahora bien, creo que también es pan para hoy y hambre para mañana, Fernando, porque yo creo que realmente el gobierno tiene encima polémicas mucho más grandes como para pensar que esto le va a resolver la papeleta. Empezando, y es verdad, yo creo que ahí el PP es listo recordándolo, la ley del solo sí es sí. Si están tan preocupados, le decían hoy varios dirigentes del PP, yo creo que eso es algo que todavía le pesa mucho al gobierno, y es esos casi 200 agresores sexuales que es verdad que han visto rebajada su condena.
Claro. Oye, los que están preocupados son también los varones socialistas. Hoy Santos Cerdán, que es el secretario de organización del PSOE y el coordinador de la campaña de las autonómicas, bueno, ha salido a responder a García Page y Lambán, que se han querido, digamos, desmarcar de Sánchez.
El enfrentamiento con el gobierno de España no le puede funcionar a nadie. Si nos dedicamos a explicar lo que estamos haciendo, lo que ha hecho el gobierno de España para conseguir lo que hemos conseguido, yo estoy seguro que eso también le beneficia a Page y le beneficia a Lambán, como le beneficia a María Chivite y le beneficia a cualquier...
Hay fuentes que dicen que los varones están muy enfadados porque las últimas decisiones, por ejemplo, la reforma del Código Penal, les hacen mucho daño. ¿Tienes alguna información sobre esta cuestión?
Pues que es verdad, claramente es verdad, ¿no? Es decir, la reforma del Código Penal que el gobierno de Sánchez pactó exclusivamente para beneficiar a los socios independentistas y que además contaban con hacer antes de que acabara el año para que enero comenzara sin ningún problema a la vista, no se ha cumplido. La gente sigue hablando de esa reforma de sedición, sigue hablando de la malversación. Vamos a ver qué ocurre con la rebaja de condena también a personas condenadas por corrupción y vamos a ver qué pasa con los independentistas, qué pasa con Puigdemont. Es decir, ese debate sigue encima de la mesa. Y a los presidentes autonómicos del PSOE les hace un roto que a 4 meses de las elecciones se esté hablando de esta cuestión que ha provocado el gobierno de Sánchez. Lo que pasa es que ahí me hace mucha gracia, claro, Santos Cerdán, que tiene que defender al presidente del gobierno y desde Ferraz intenta calmar los ánimos y decir a los presidentes autonómicos que si al PSOE le va bien, le va a ir bien a todo el mundo. Pero la realidad es que los varones quieren lejos estas polémicas del gobierno central.
Claro, ahí probablemente Sánchez hizo un cálculo demasiado optimista.
No le salió bien. Calendario previsto no se está cumpliendo.
Claro, se le ha echado encima el calendario. Oye, hay una señora que se llama Patricia Wasp que ha dicho hoy esto.
No se ha tomado ninguna decisión. Nosotros vamos a hablar con todos los diputados y los cargos del partido en el marco de esas reuniones que va a tener nuestro secretario general.
Bueno, no se ha tomado ninguna decisión sobre quién va a ser el portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados de Ciudadanos, que en este momento era Edmundo Val. ¿Quién es Patricia Wasp?
Bueno, pues es la nueva líder de Ciudadanos. Ciudadanos ha celebrado una asamblea general, para quien no lo sepa, este fin de semana. Inés Arrimadas ha dejado de ser la presidenta menos de 3 años después y tiene una sustituta, que es una diputada de Baleares, que es Patricia Wasp. Y que va a conducir, digamos, al partido en este ciclo electoral, que o cambia mucho las cosas o yo creo que será ya definitivamente el final del partido.
¿Pero manda Wasp o manda Arrimadas?
Yo creo que Arrimadas no manda mucho y no tiene ganas de mandar. Fíjate, Fernando, yo creo que Arrimadas está en una posición de verdadera despedida, más de lo que pueda parecer. Yo creo que afronta, todavía tiene que decidir cosas, va a seguir siendo la portavoz en el Congreso, pero creo que se ha dado cuenta de que no era su sitio el liderazgo orgánico del partido. Ajá. Y que no va a estar tan encima de esas decisiones.
Tú has estado este fin de semana en ese Congreso, sí. Has hecho información de Ciudadanos durante mucho tiempo, el tiempo que...
Todos estos años, sí.
¿Cuál es el ambiente que hay en Ciudadanos?
Pues yo creo que es un ambiente de tristeza y de nostalgia. Porque al final ya casi no quedan referentes en activo. Hay que pensar lo que ha sido Inés Arrimadas en ese partido. Y no solo porque consiguió una victoria en Cataluña, sino porque se constituyó como un referente moral.
Sí.
Y era una persona muy importante. Y que deje la presidencia de esta manera, yo tengo la sensación de una forma casi casi medio por la puerta de atrás.
Ajá.
Genera muchas dudas y con unos nuevos líderes que la realidad es que son muy desconocidos dentro del propio partido.
Ya.
Así que es un ambiente, yo diría, que muy, muy enrarecido.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Gracias, Paloma.
Un abrazo.
Funeral no solo en Atenas, también en Ciudadanos, Pilar.
Bueno, pues nada, sí, es un buen resumen final, desde luego, de vuestros análisis. Y a las 4:48 también hay que analizar, por supuesto, y lo hacemos aquí en la tarde, y lo haremos en los próximos minutos, todo lo que nos afecta desde el punto de vista económico. Mira, el foro de Davos ha servido durante más de 50 años como una plataforma global donde los líderes gubernamentales y empresariales se reúnen anualmente. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta reunión de las élites del mundo? Bueno, en principio sería plantear una serie de medidas y soluciones que puedan frenar, ¿no?, los desafíos que tenemos a nivel global. Y desde luego en esta edición hay muchos problemas encima de la mesa. Está la guerra de Ucrania, la crisis energética, el reto medioambiental, todavía las consecuencias de la pandemia de COVID y un factor clave, ¿no?, en toda la economía, la inflación. Bueno, pero ¿afecta el foro de Davos realmente a nuestras vidas? Es decir, ¿te afecta a ti y a mí lo que allí se hable? ¿Se decide algo en concreto que luego nos puede afectar a todos? Se lo vamos a preguntar a Fernando Trías de Bes, profesor de Economía de la Tarde.
Hombre, en un mundo global e interconectado, pues cualquier realmente reunión de dirigentes con cierto peso específico en la economía mundial afecta a nuestro día a día. De todas formas, el foro de Davos no es el que más. No dejan de ser unas reuniones preliminares o preparatorias para otras más importantes como el G7.
Bueno, pues, ¿qué es realmente esto del foro de Davos, no? ¿Sirve para hacer un análisis profundo de la situación política y económica del mundo o es más bien postureo? De todo esto vamos a hablar enseguida, ¿eh? Nos lo va a explicar, como él sabe hacerlo, además, nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes, en nada, en unos minutitos. Valencia en lugar de Valencia es lo que confundió una mujer a la hora de elegir sacar un billete de tren y acabó en Palencia en vez de Valencia, que era su destino. Imagínate la sorpresa al bajar. Claro, además, si no te das cuenta hasta el final, ese desconcierto que tiene que ser terrible.
Y se pasa mal.
O sea, ese desconcierto inicial de esos primeros instantes hasta que te das cuenta de lo que te ha pasado. Y luego también esos 10 minutos siguientes, decir, no puede ser esto, o sea, no es posible. Bueno, pero estas cosas pasan, ¿no? Estos errores, que a ti a lo mejor te ha pasado alguna vez, no sé si tan gordo, el ir a un sitio y acabar en otro, por confusión o por despiste. ¿Qué fue lo que te pasó? Es lo que te estamos preguntando esta tarde.
Pues sí, por error, despiste, confusión o como le pasó a Juan Ángel, que se durmió.
Buenas tardes, gente. A mí me pasó cuando estaba en Amili. Salió el tren de Manzanares, tenía parada en Albacete, en la base aérea. Cuando me di cuenta, estaba en Barcelona, en la estación San. Así, fíjate, tuve que hacer noche y luego vení para atrás, para Albacete. Mira el caso que me pasa a mí, por dormirme un poquito.
Y vaya,
he hecho una setecilla.
Claro.
A Barcelona, así que nada, venga, gente.
Y luego, ahí sí estás a lo mejor sin más consecuencia que el hecho de tener que dar marcha atrás, hacer más kilómetros y, bueno, gastarte dinero, porque te va a costar pasta. Pero hay veces que, por ejemplo, si tú lo que te pasaste es del cuartel donde te tenías que quedar y a lo mejor entrar ahí, pues te, encima seguramente te arrestaron.
Claro,
o sea, porque no hay excusa.
Sea.
No, sí, es que me quedo dormido. No vale. Ahí no hay vale. No, ahora mismo no sé, pero en aquella época daba igual. Ya podías tú decir que te quedaste dormido. Encima, a lo mejor te la ganabas más gorda.
Efectivamente. El susto no te lo quita nadie. Vayas en tren, vayas solo o acompañado, vayas de turismo por Europa como le pasó a Carmen de Madrid.
A nosotros lo que nos pasó hace un tiempo ya, que no había GPS ni nada parecido, que nos íbamos a Amberes en coche. Y bueno, viaje largo, pero bueno, a partir de que pasamos Bruselas, seguíamos Amberes, hasta que de repente desapareció. Y bueno, claro, hasta que se acabó la carretera, que llegamos a Ámsterdam, y allí ya preguntamos si es que resulta que, claro, pasaron de hablar en francés a hablar en flamenco, y en vez de Anvers era Antwerpen. Y total, que teníamos que ir a Antwerpen. Nos hicimos unos 110 kilómetros más de ida, y luego, claro, tuvimos que volver después de los 1.700 kilómetros que ya llevábamos. Saludos.
Es que, vamos a ver, ¿Esto que le puede pasar a cualquiera?
Hombre, y tanto.
Claro, ¿cómo vas tú a pensar?
No te lo esperas.
No te lo esperas. Y luego, tú imagínate que ya estás cansadísimo, que llevas, como ellos, miles de kilómetros y de repente te tienes que dar la vuelta. O sea, es una... No te lo puedes ni creer. De todas formas, no pensé que iba a decir... Hay carreteras, yo creo, que en esto de la señalización es muy raro, porque de repente tú ves la señalización. Y hay un momento que dejan de ponerlo.
Claro, ese es el problema.
Y dices, pero ya no digo a nivel de fuera de España. A mí me pasa aquí. Pero vamos a ver. Llevo todo el rato yendo, por ejemplo, a Madrid. Y hay un momento que dices, pero en esta rotonda, han dejado de poner la indicación.
¿Y ahora por dónde voy?
¿Y ahora por dónde voy, no? O sea, porque no todo tiene que ser un navegador, que a lo mejor ni lo has puesto, ni te vete tú a saber.
Bueno,
¿no?
Pero esto en el extranjero es mucho peor.
Mucho peor, porque encima estás fuera de casa y dices, ¿dónde he acabado? Buscas, ¿con quién hablo? ¿A quién le pregunto?
Exactamente. Y buscas Anvers y de repente Antuerten, pero ¿cómo es posible que cambie tantísimo el nombre de un tramo a otro, no, de carretera? Y es que a veces también es cierto que el idioma nos juega malas pasadas.
Buenas tardes, gente. Pues estaba sentado en el avión con destino a lo que aparecía en pantalla, Mónaco, cuando me pegó un susto bien grande porque yo iba a Múnich. Entonces se lo hice ver a la azafata y la azafata me decía que estaba bien, que no había ningún problema. Pero yo no paraba de ver Mónaco y no cambiaba ni a Múnich ni a München en alemán. Hasta que me di cuenta o me hice ver ella que en italiano Múnich se dice Mónaco. Y ahí quedó la anécdota. Fueron 5 minutos de susto en un viaje de trabajo que me equivocaba. Venga, hasta ahora.
Pero claro,
¿quién lo va a pensar?
Exactamente.
¿Quién lo va a pensar? Tú ves que vas a Mónaco y que eso no
cambia. Que le estoy diciendo que no pone ni Múnich ni München. Pone Mónaco.
Me tengo que decir la azafata. No, que estás bien.
Y yo no voy ahí.
Qué fuerte.
Bueno, ¿cuándo te has equivocado? ¿Por despiste? ¿Por error? Porque te has quedado dormido. Efectivamente, ibas a un sitio y acabaste en otro. Y a veces son trayectos largos, pero también te puede haber pasado en cosas y trayectos muy pequeñitos. Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido, con Viajes El Corte Inglés.
Solo el oído más privilegiado del mundo podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Este martes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 60 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 60 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi nombre es Ana y soy de Rocholica.
voy en coche hasta por el pan y apuro mucho las marchas con las revoluciones a tope.
De malgastar energía también se sale.
Conduce de forma eficiente y usa el transporte público.
Infórmate en derrocholicos.es.
Gobierno de España.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
En una universidad de California han descubierto que ser generoso activa la parte del cerebro relacionada con la felicidad.
Pues es verdad.
Y que las personas poco generosas apenas usan esa parte. En cambio hay otras partes del cuerpo que sí utilizan los que son un poco agarrados. ¿Os acordáis? Y se poner los dedos,
hombre,
para que no te coman todo el bocata.
Sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.